La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis. Un espacio presentado por ACUPS.
Es una alegría encontrarnos nuevamente en este espacio de ACUPS, la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, y también es un gusto volver a encontrarnos, porque ya lo hemos hecho en varias ocasiones aquí en este espacio, reunirnos a la distancia con María de Lourdes Rodríguez, psicóloga especializada en psicología educacional, diplomada en derechos humanos. Ella es miembro de ACUPS, así que es una alegría tenerte nuevamente. Marila, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, esperemos que sea un tiempo de compartir bendiciones entre nosotros.
Sí, sí. ¿Cómo está el norte del país, Marila? ¿Cómo está la cosa por allí?
Mucha lluvia, mucha humedad, pero lindo, lindo.
Bueno, bueno.
Una agradable temperatura.
Enfrentando de a poquito ese invierno que se va acercando. Marila, te invitamos a este espacio porque la conferencia del mes de mayo de ACUPS tuvo que ver con esta temática del trabajo en equipo, y tú estuviste a cargo brindando allí todos los conceptos, desarrollando tu exposición. Y justamente la conferencia se tituló Trabajo en Equipo, Arte o Ciencia. Y creo que fue un aporte muy interesante, Marila, porque no sé si estás de acuerdo, cada vez más las empresas y, bueno, también las iglesias, todo apunta al trabajo en equipo, como que ya se ha abandonado un poco la cuestión de la individualidad y se apunta a todo lo que es la colaboración. No sé si estás de acuerdo.
Sí, hace aproximadamente unos 30 años como que se ha hecho énfasis en el trabajo en equipo. Peter Senge plantea en la quinta disciplina lo que es el fenómeno de la sinergia, que es el trabajo colaborativo potencia el trabajo que puede ser individual, o sea, varias personas trabajando conjuntamente sacan un trabajo, un proyecto mucho más complejo, elaborado y eficiente que aquel que pueda trabajar solo o como suma de individualidad, ¿no? Entonces, el concepto de sinergia en los equipos se adapta perfectamente y es lo que ha atravesado a lo largo de 30 años aproximadamente el trabajo en las instituciones educativas, religiosas, de salud, corporaciones en general, donde hay muchas personas trabajando, se prioriza que haya un concepto de equipo y un trabajo que busque la excelencia por esa sinergia, ¿no?
Ahí está, y como me imagino que tiene muchos beneficios el trabajo en equipo por este principio de sinergia que vos mencionás, me imagino que al mismo tiempo se plantean dificultades, ¿no? Porque, bueno, es todo un desafío integrar a un grupo de gente que de pronto viene de contextos tan distintos, ponerlos a interactuar y que produzcan algo, es justamente un poco como vos lo planteás en el título de la conferencia, es un arte verdaderamente.
Sí, tiene de arte, tiene de ciencia también, y tiene también de relaciones vinculares y de aceptación de las reglas en el grupo. Es interesante ver cómo las personas que están acostumbradas a trabajar individualmente sienten como que a veces pueden producir mejor cuando están solas. Bueno, yo me administro mi tiempo, yo trabajo según mi propio ritmo, pero lo que hemos visto a lo largo de los años, por ejemplo en mi caso, que hace más de 30 años que ejerzo la profesión y trabajo en instituciones, es que cuando empezamos a trabajar con otras personas y realmente podemos consolidar una forma de trabajo, una forma de comunicación y de llevar adelante los objetivos, no volvemos al trabajo individual, solamente si es realmente necesario el trabajo individual. Pero realmente el trabajo en equipo trae productos finales muchísimo mejores. Uh-huh. Y no solamente eso, sino que también el crecimiento que cada uno de los miembros tiene en la medida que va compartiendo con otras personas, con experiencias distintas, modos de pensar diferentes, con capacidades diversas y, por supuesto, también experiencia en campos que no son los nuestros. Entonces, salimos mucho más preparados después que hemos compartido ese tiempo con otros en un trabajo que está pautado, que tiene un límite, que tiene objetivos, pero que trasciende el desarrollo de cada integrante, trasciende el propio trabajo que pudo haber realizado.
Claro, claro. Marila, y es bien interesante porque tú allí en la conferencia que los oyentes pueden encontrar en el canal de YouTube de ACUPS, allí en esta conferencia vos referís a los roles o los perfiles de una de las personas que pueden integrar un equipo como si fueran luces. Y cada lamparita, cada luz tiene justamente una característica diferente que en definitiva suma y edifica a ese equipo.
Sí, claro, porque esa conferencia fue hecha a partir de la experiencia que he tenido trabajando en diferentes equipos, principalmente equipos educativos, en educación no formal, en educación secundaria, en formación docente, y también en la formación de equipos del Ministerio de Desarrollo Social también, que trabajé muchos años como coordinadora de Uruguay Incluye, Uruguay Integra. Uruguay Integra y también en Uruguay Trabaja. Entonces, múltiples equipos, algunos equipos fueron elegidos por nosotros, otros equipos nos impusieron, pero ha sido una escuela maravillosa, ¿no? Entonces, a partir de esas experiencias es que hice ese análisis de cada uno de los miembros de los equipos. Y sí, cada uno es una luz, ¿no? Cada persona que integra un equipo es una luz, que trae consigo un saber, una experiencia y un aporte que nadie más lo puede hacer. Cuando nosotros perdemos a alguien, estamos perdiendo un capital tremendo humano, un aporte único, y por lo tanto también en esa presentación que hacían sobre los trabajos en equipo y que cada uno es en luz dentro de ese equipo, aparte de que cada uno tiene una función, cada luz tiene una función muy importante, no podemos perder a ninguno, aun aquellos que la luz sea un poco, qué sé yo, alguna luz sea un poquito como individualista, y otra luz que pueda ser un poco como que no se quiere comprometer demasiado con el resto del equipo, pero o aquellos que no aceptan las novedades, las innovaciones y se mantienen con los modelos antiguos. ¿Cómo podemos hacer que esas luces que tienen un potencial tremendo puedan aportar al equipo, integrarse de forma eficiente? Porque realmente eso, ¿no? Cada persona es muy importante y no podemos perder a ninguna.
Y está muy interesante la conferencia, Marila, porque vos allí vas haciendo como un listado y describiendo algunos de estos roles, por ejemplo, el visionario, el ordenado, el motivador, el intelectual, irreverente, tecnológico, social y el de los contactos. Y quizás en aquellos roles o perfiles un poquito más negativos y que, como vos decís, hay que saber aprovechar también. Bueno, está el económico, el competitivo, el individualista, el conservador, el negativo. Y vos decías, Marila, allí en la conferencia, que lo que ocurre es que el liderazgo del grupo va pasando de mano en mano según el momento, ¿no? Un poco decías eso. Pero yo quería plantearte algo que me surgió puntualmente la pregunta. En aquellos grupos, aquellos equipos donde hay un líder definido o un liderazgo estable y definido, como a veces, por ejemplo, ocurre en nuestras iglesias, ¿no? Muchas veces. ¿Qué pasa con ese líder? ¿Cuán importante es? ¿Cuánta influencia e impacto tiene en el resto del equipo y en su funcionar?
Sí, el tema del liderazgo es bien interesante porque si el líder que está puesto, digamos, como líder, desde el punto de vista administrativo, está en una situación de autoridad, si eso además es correspondido con un liderazgo natural de esa persona, es fantástico, ¿no? Pero a veces hay que diferenciarlo, es ahí sí un trabajo en grupo y un trabajo en equipo. El trabajo en grupo, no necesariamente sus miembros están cohesionados y no necesariamente el líder es un líder aceptado por todos. En el trabajo en grupo hay un líder que fue designado para hacerse cargo de ese proyecto, de ese trabajo, y fueron seleccionados personas que van a estar a cargo de ese líder para cumplir la función de llevar adelante ese proyecto. Perfecto, funciona bien, trabajan, digamos, cada uno en su función, en forma consciente, pero no necesariamente cooperativa. A veces sí, pero pues al que no, cada uno hace lo suyo y luego lo pone todo en común. Y terminado el proyecto, termina el vínculo de esas personas que estaban trabajando juntas. En cambio, en el trabajo en equipo, puede haber un líder, sí, designado, pero ese líder es aceptado por todos. Y ese líder lo que hace es administrar los recursos de tiempo, económicos, recursos humanos, es el que está pendiente de que ese proyecto se encamine y cumpla con su propósito. Si a eso le agregamos que todos aceptan su liderazgo y colaboran con su liderazgo porque entienden que si a él le va bien o a ella le va bien en esa función, todo el equipo funcionará bien. Ahí realmente tenemos un trabajo en equipo. Y lo lindo del trabajo en equipo es que el proyecto se termina, pero el equipo permanece. Y permanece porque ya en la medida en que van trabajando juntos y ven los resultados, van pensando en otros proyectos. Entonces se mantienen el tiempo. ¿Y los liderazgos por qué van cambiando en el trabajo en equipo? Porque se valoran las cualidades de los miembros. Entonces, de repente, el líder del equipo que está aceptado como líder se da cuenta que, por ejemplo, para la difusión del proyecto en los medios no tiene muchas herramientas, pero hay alguien en el equipo que sí los tiene la capacidad para hacerlo, tiene la capacitación, tiene la influencia. Entonces, delega ese liderazgo a la persona que tiene la mejor experiencia en eso y la mejor capacidad. Entonces, a partir de ese momento, esa persona pasa a liderar. En otros momentos, el liderazgo es de otra persona. ¿Por qué? Porque por alguna razón necesitan, qué sé yo, alguien que, un técnico o alguien que traiga un apoyo desde el punto de vista conceptual, teórico, al proyecto, y bueno, de vuelta, a ver quién puede asumir ese rol temporalmente para solucionar esta situación. Y así por el estilo, ¿no? Porque un proyecto tiene muchos lados, muchos costados al que hay que entender, y por supuesto, una sola persona es imposible que pueda liderar todo.
Uh-huh. Claro, entonces allí también hay una necesidad de sabiduría, podríamos decir, o de saber ver lo que tú decías, ¿no? Los talentos, las habilidades de las personas y también de alguna manera saber cederles el lugar, ¿no? Según el momento. Y dejarles que tomen ese protagonismo adecuado al momento y a la necesidad del proyecto.
Y ahí tú estás planteando algo muy importante. En primer lugar, reconocer las habilidades de cada uno, ¿no? Valorar las capacidades de cada uno y potenciar esa capacidad. Por otro lado, también reconocer nuestras propias deficiencias, nuestras propias lagunas que tenemos.
Claro.
Y que esas lagunas que tenemos, el equipo lo puede solucionar. Y por otro lado, y eso requiere mucha humildad y generosidad. Y por otro lado también, que es muy importante, que todo integrante del equipo tiene que saber que tiene que dar cuenta de su trabajo. Y además tenemos que pedirle cuenta de su trabajo, porque en la medida en que sea eficiente y cumpla con su propósito, el proyecto sigue adelante. Entonces, ser humildes es muy importante, en reconocer al otro y sus capacidades, en reconocer que nosotros no podemos todo y en reconocer que nosotros tenemos que dar cuenta.
Claro, claro. Marila, ¿y qué se valora más a nivel laboral, sobre todo, ¿no? Y cuando hablamos del trabajo en equipo, ¿la preparación de la persona en cuanto a su currículum o el carácter que ella demuestra?
Mira, yo te voy a decir algo que lo he vivido durante todos estos años, ¿no? La formación es muy importante, pero si a mí me preguntan qué es lo que a mí me gustaría trabajar, es con personas que puedan adaptar su trabajo con otras personas. Te digo por qué, porque la formación se puede ir incrementando a lo largo de la vida y a lo largo de las necesidades que se vayan planteando desde el punto de vista profesional. Pero el cambio de carácter no es tan fácil. Si es una persona conflictiva, una persona demasiado ambiciosa o egoísta, por más calificaciones que tenga, no puede ser que no esté preparada para trabajar con otros.
Claro.
Entonces, si vamos a prefiero aquel que no está tan calificado académicamente o profesionalmente, pero que sí sabe colaborar, sabe ponerse al servicio del proyecto, al servicio de los demás, y da su aporte generosamente. Porque ese, en la medida en que va trabajando, se va capacitando y va teniendo curiosidad y necesidad de saber cada vez más. Entonces, eso es maravilloso.
Quizás lo ideal, Marila, sería un equilibrio, ¿no? Entre un poquito de conocimiento y también un buen carácter para la colaboración ahí en el equipo.
Eso sería fantástico, pero claro, yo me fui de un extremo al otro.
Claro.
Lo ideal sería que se combinaran las dos situaciones.
Sí. Y en cuanto a este tema, ¿no? Pensando, ¿no? Quizás las personas que tienen el carácter más difícil en el equipo, ¿no? Y que pueden dar lugar a esos conflictos que surgen, ¿no? Quizás algunas claves, Marila, que vos en tu experiencia justamente digas, bueno, para resolver conflictos lo más efectivo ha sido esto y esto. ¿Qué viene a tu mente?
Por mi experiencia es no dejar que los conflictos se alarguen durante el tiempo.
Ajá.
Porque en la medida en que detectamos el conflicto y no le damos solución, ese conflicto haciendo cada vez mayor.
Claro.
Eso en primer lugar, o sea, identificar el conflicto y inmediatamente buscar una solución. ¿Cómo se busca una solución? Reuniendo a todo el equipo y planteando, poniendo en la situación al conocimiento de todos. Porque a veces puede ser que dos compañeros se estén llevando mal o haya algunas críticas de uno hacia el otro. Bueno, pero en vez de ir a los dos o a los tres y decir, bueno, a ver qué está pasando, ya es directamente al equipo, porque ¿qué pasa? Este conflicto entre dos personas o tres personas afecta todo, a todos. Entonces no es un problema de esos dos o de esos tres. Es un problema de todos los que estamos trabajando en eso. Entonces, traer al equipo inmediatamente, plantear lo que está pasando, confrontar sin emoción, o sea, no traer juicios de valor, sino bueno, esto está pasando, estas son las características de este conflicto, cómo lo podemos solucionar entre todos, y bueno, y hablamos en forma madura, en forma adulta, sin emocionarnos ni crearnos víctimas ni tampoco victimarios, sino bueno, tenemos un proyecto que tenemos que seguir adelante, cuál es la solución para esta situación. Y bueno, y se conversa, se charla, y no nos vamos de ahí hasta que tengamos una solución. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Algunas situaciones, por ejemplo, cuando hay algún compañero que de repente no está cumpliendo con su trabajo, bueno, decirle, bueno, te damos tanto tiempo para que lo entregues, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Yo te puedo dar una mano? ¿O quién quiere dar una mano? O, a veces acepta, a veces no acepta la ayuda. Bueno, no acepta la ayuda, bueno, te damos este tiempo para que tú lo entregues tu parte, por ejemplo, ¿no? O si pide ayuda, perfecto. Y a veces ya se le dio una chance, no cumplió, bueno, ahora no te estamos preguntando si quieres ayuda, tú vas a tener ayuda.
Claro.
Entonces, pero nunca lo sacamos, no lo eliminamos, siempre estamos para colaborar. Entonces, es eso, ¿no? Una postura madura, adulta, expeditiva y sin emocionalismos.
Claro, claro, y ante todo...
Siempre reconociendo el valor del otro, claro. Siempre reconociendo el valor del otro.
Y es interesante eso, ¿no? Siempre transparente, siempre hablando con claridad, ¿no? Para dejar las cosas, sí. como tú decías, bien claras desde el comienzo. Está bueno eso. Tenemos un minuto, Marila, para la última pregunta, y que tiene que ver un poco también con lo anterior. ¿Cómo aceptar la crítica? Porque a veces nos cuesta, no sé si a ti te ha pasado en tu experiencia, recibir la crítica, tomársela bien y canalizarla adecuadamente. La crítica, digo, entre los miembros del equipo, pero también a veces que viene de afuera, Marila.
Sí, muy interesante lo que tú decís. La crítica dentro es sumamente necesaria porque nosotros no siempre vamos a estar haciendo las cosas correctamente o de la mejor manera. Entonces la crítica es sumamente necesaria, pero es una crítica realmente constructiva, que lo que estamos queriendo es que el otro mejore para su bien y para el de todos. Entonces tener una actitud de cooperación aún en la crítica, y tenemos que ser muy con ese lenguaje asertivo, o sea, buscar el tono de voz, el momento para hablar, el tono de voz, las palabras para que el otro entienda que lo que estamos haciendo realmente es colaborando con él, pero para nada queremos destruir o humillar o hacer con que esa persona se sienta dañada.
Claro.
Eso en primer lugar. Entonces la crítica interna siempre tiene que buscar siempre la construcción. Cuando las críticas vienen de afuera, bueno, también tenemos que alguien nos está criticando, alguno del equipo, el proyecto o lo que sea, nosotros tenemos que defendernos entre nosotros. Y a veces puede ser que la crítica de afuera tenga razón. Es un insumo importante, una información importante, pero tenemos que traer de vuelta al equipo y decir, bueno, esto es lo que están comentando, esto es lo que me dijeron, esto es lo que me señalaron. Esto está pasando realmente, lo vamos a tener que solucionar. O no está pasando realmente, pero estamos de alguna manera dando esa imagen. ¿Cómo podemos solucionar entre todos y tener un mismo discurso y una misma actitud para estas cosas? Entonces, ser un bloque a la interna y ser un bloque para afuera. Pero a la interna mantener esa cohesión,
claro.
Con el diálogo, la comunicación y la humildad, ¿no?
Excelente, excelente, Marila. Bueno, esto sin duda es que da para conversar mucho y nos quedamos con ganas ahí de hacerte algún que otro planteo más, pero te agradecemos hasta este punto por lo que has compartido. Le recordamos a los oyentes que pueden encontrar en YouTube, en el canal de ACUPS, la charla completa, la conferencia completa que ofreció la psicóloga María de Lourdes Rodríguez, especializada en psicología educativa, diplomada en Derechos Humanos, bueno, y como nos contaba Marila, con una trayectoria de 30 años, o más de 30 años, Marila.
Más de 30,
de desempeño. 33, bueno, una tremenda, linda experiencia, entonces es un gusto siempre escuchar a Marila, porque además baja todo a la práctica, lo hace todo de manera muy, muy pragmática, muy comprensible, así que pueden encontrar esta conferencia del mes de mayo allí en el canal de ACUPS y se titula Trabajo en Equipo, Arte o Ciencia. Y bueno, agradecerte entonces, Marila, por tu presencia aquí como siempre en Radio Transmundial, en este micrófono y el tiempo compartido.
Bueno, yo te agradezco por la invitación y es siempre para mí un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis. La alegría de vivir es auspiciado por ACUPS, profesionales cristianos de la salud.